Quintana, Cadena Ser.
Aquí comienza La Ventana Universitaria, en Radio Elche Cadena Ser, con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández. Dirige y presenta Javier Muñoz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con 18 grados comenzamos este tiempo de La Ventana de Elche, que nos llevará hasta las 8 menos 20. Hoy, como es jueves, toca hablar de la Universidad Miguel Hernández. En un instante conversamos con el director del Centro Crimina sobre las jornadas que se están desarrollando desde ayer y hasta mañana, jornadas de policía científica. De sucesos, precisamente, comenzamos hablando en este tiempo de actualidad porque la Guardia Civil busca a un conductor que circuló 5 kilómetros en dirección contraria en la autovía entre Alicante y Elche. Además, alertan sobre los robos de las tuberías del gas en los edificios. Esta tarde, los bomberos han tenido que acudir al edificio del número 2 de la calle Hermanos González Selva, donde sobre las 4:30 una vecina ha dado la voz de alarma por el ruido que han hecho los ladrones que estaban en la terraza y que han huido. Desde el parque comarcal han indicado que es la segunda vez que se da una situación similar en poco tiempo. Y continúa también abierta la operación contra el blanqueo de capitales en el polígono industrial de Carros. Hay una decena de detenidos, se han requisado 550.000 euros y la operación continúa abierta y eso sí, bajo secreto de sumario. Les contamos también que el Ayuntamiento de Elche destinó el año pasado 550.000 euros a ayudas para alquileres o hipotecas de personas en situación especial de necesidad. El concejal de Acción Social, Antonio Luis Martínez Pujalte, también ha dicho que la sección jurídica de la concejalía presta ayuda a las personas que hayan sido desahuciadas o se puedan enfrentar a ello. Y la diputada autonómica del PSOE, Modesta Salazar, ha denunciado impagos de la Consellería de Empleo a trabajadores del sector calzado desde el año 2010. Y esta noche a las 9:30 en el Gran Teatro, gala de entrega de los premios Dátil d'Or 2012 de la Asociación de Informadores de Elche para la Escolanía del Misteri, Cáritas y la jugadora de balonmano Vanessa Amoros. Gala que presentarán nuestros compañeros Sol Segura y Antonio Valcárcel. Nos queda el titular del deporte, Pepe Morago. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En menos de 40 minutos, a las 8, comienza en el Martínez Valero la reunión de urgencia convocada por el Consejo de Administración del Elche para debatir el futuro del empresario valenciano Juan Anguís en el órgano rector Frangiverde. Podría dejar su función como vicepresidente y continuar únicamente como consejero hasta la Junta Extraordinaria del día 20 de mayo. En lo deportivo, mañana rueda de prensa con el técnico Fran Escribá, el Elche ultimando todos los preparativos para ese partidazo del domingo a las 12 en Alcorcón, con 1.000 seguidores ilicitanos en la grada del Estadio Santo Domingo. Y les recordamos que la tenista ilicitana Silvia Soler estará con la selección española este fin de semana en Barcelona, disputando el ascenso a la máxima categoría del tenis femenino mundial.
Gracias, Pepe. Una pausa y hablamos ya con Fernando Miro.
La Ventana Universitaria, con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández.
De mayor, me encantaría ser un payaso y actuar en un gran circo.
Si tienes entre 4 y 16 años, saca el artista que llevas dentro. Mándanos un vídeo con tu actuación por correo o bien lo puedes entregar en el punto de información al cliente de Centro Comercial Habaneras. Tienes de tiempo hasta el 12 de mayo. Consulta las bases e infórmate en habaneras.es.
Colabora Radio Elche Cadena Ser. Escucha en La Ventana de Elche Ser Solidarios, espacio dedicado a la actualidad de las asociaciones que dedican sus esfuerzos a aquellos colectivos sociales menos favorecidos. Todos los viernes en La Ventana de Elche Ser Solidarios, con la colaboración de la Fundación Pascual Ros Aguilar. La Ventana Universitaria, con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández.
Hasta mañana viernes se están desarrollando las primeras jornadas de policía científica en el Centro de Congresos con la participación de unas 150 personas. Desde ayer y hasta mañana una veintena de ponentes están examinando novedades en el campo de la criminalística. Estas jornadas, que están dirigidas por el director del Centro Crimina de la Universidad Miguel Hernández, Fernando Miró, que ya nos espera al otro lado del teléfono. Fernando Miró, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Están debatiendo, entre otras cosas, sobre la organización y las funciones de la policía
policía científica, el análisis de la escena del crimen, la balística, la antropología forense, la informática forense, suena mucho a película o serie de televisión. ¿Pero qué es en concreto lo que se está poniendo sobre la mesa?
Bueno, lo que se pone sobre la mesa es de alguna forma, y valga el símil que has utilizado, la realidad de lo que se ve en la televisión. Es decir, la policía científica en nuestro país viene trabajando de forma muy seria y profesional y con grandísimos resultados desde hace mucho tiempo. Y es verdad que en las últimas décadas, en los últimos años sobre todo, pues la proliferación de ciertas series de televisión ha, digamos, sacado a la palestra determinadas técnicas que, como tales, muchas de ellas, la gran mayoría, yo diría que todas, se realizan. Lo único que no es cierto de las series de televisión es el tiempo. Es decir, a veces las cosas cuestan más que lo que son 35 minutos de serie de televisión, y a lo mejor un análisis de ADN no se puede hacer con la velocidad con la que se hace, ¿no? Pero excepto eso, en efecto, en estas jornadas lo que vamos a ver es la realidad de la criminalística española, cómo se hace la investigación del delito, qué técnicas se utilizan, cómo de alguna forma el Cuerpo Nacional de Policía se adapta a los cambios también de las nuevas realidades criminales, y en qué medida pues la ciencia es un instrumento tremendamente útil para la detección y la averiguación del crimen.
¿Y en qué momento está todo este tipo de investigación, de análisis en nuestro país?
Bueno, nuestro país siempre ha sido pionero en estos temas, y puede decirse que estamos, digamos, en un momento de cambio, debido a que, de alguna forma, el cambio científico es tan grande que son muchísimas y van cambiando cada vez las técnicas que se pueden utilizar para la averiguación del crimen. Por desgracia, solo se habla de estas cosas cuando hay, bueno, pues un error, o cuando hay algún tipo de elemento que no se soluciona de la forma más adecuada o satisfactoria, y sin embargo son cientos de miles los casos en los que las soluciones por parte de la policía científica son realmente espectaculares y adecuadas, y en los que, gracias a la aplicación de la ciencia, se consiguen resolver muchos crímenes. Yo creo que estamos en un muy buen momento, donde por otra parte también es cierto que hay algunos cambios que obligan a cambiar también, a modificar las formas. Por ejemplo, pues ya no tenemos solo un espacio físico en el que se cometen los delitos, tenemos un nuevo ámbito que es el ciberespacio, donde se cometen otro tipo de delitos que requieren otro tipo de averiguación de la policía científica. En este sentido, pues tenemos una conferencia sobre informática forense y telefonía móvil. En definitiva, es decir, el crimen cambia y pues la policía científica, y por eso el Centro Crimina, como es su intención siempre, se acerca de los profesionales que más nos pueden informar sobre ello, también cambia y también ofrece nuevas soluciones.
Y eso obliga, ¿no?, a ir al día, o incluso tener que ir por delante de los delincuentes.
Desde luego, ese tiene que ser el objetivo, y bueno, yo creo que en ese sentido podríamos decir que en realidad se va por delante. Es verdad que el comportamiento también se adapta, y el criminal también se adapta y va cambiando las formas, y a veces pues en ese sentido la policía científica siempre es mucho más fácil que la legislación. A la legislación le cuesta mucho ir por delante de la realidad social, pero la ciencia avanza muy rápido.
Y por lo que decía antes, no solo trabajan los policías científicos en casos, por así decirlo, que son muy llamativos, sino que en mucho tipo de casos.
No, en realidad el día a día. Ayer don Enrique Durán, el comisario provincial, el jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Alicante, contaba un caso de, bueno, pues de una supuesta violencia de pareja, en el que pues era el propio marido el que había llamado a la policía porque decía que había muerto su exnovia, además, ¿no? Era exnovia. Y bueno, pues a partir de los análisis balísticos y de los distintos estudios de policía científica, se descubrió que en efecto había sido un suicidio, cuando la primera imagen podía ser que se trataba de una violencia de pareja. Y junto con esos casos, muchos más. La policía científica está en el tráfico de drogas, está incluso en el análisis de los documentos para delitos de fraude, que tanto nos afectan en la realidad actual, etcétera, etcétera.
Siempre hay alguna pista por ahí, ¿no?, que se deja el delincuente y que es el trabajo de la policía encontrarlo.
Sí, siempre las hay, sí. Estamos viendo en lo de Boston las últimas informaciones que nos indican que, bueno, ya sabemos hasta el tipo de olla y dónde era realizado, ¿no? Que parece ser que eran ollas express fabricadas en España, y parece ser que ya hay pistas de imágenes de cámaras de televisión sobre pues un posible sospechoso con las mochilas. La averiguación del delito requiere, en todo caso, eso es indudable, de todo el ingenio posible y de la ciencia. En este sentido, en las universidades y los científicos tenemos mucho que aportar, porque se puede aplicar todos los instrumentos científicos y todos los conocimientos a la prevención del delito, y en este sentido yo creo que la Policía Nacional es un ejemplo, porque siempre se ha dotado de los mayores expertos para solucionar el crimen.
Es importante, ¿no?, para Elche, para la Universidad Miguel Hernández, que jornadas como estas con tanta gente importante se estén desarrollando en la ciudad.
Bueno, yo creo que esto ya es una constante en Elche también, pues porque desde el Centro Crímina, que es de la universidad, pero también es del ayuntamiento, estamos intentando realizar una labor, por una parte, de difusión de este tipo de investigaciones, difusión de este tipo de actividades y de formación, pero por otra parte también de realización de proyectos y actividades que surgen a partir también de estos contactos. Yo creo que en este sentido Elche es pionera desde hace años, pero que, bueno, desde el Centro Crímina yo creo que nos estamos situando en una posición, pues, absolutamente envidiada por otras ciudades, porque, por ejemplo, las aplicaciones que estamos realizando en temas de mapas criminales, etcétera, bueno, pues se aplican a la ciudad, y nosotros tenemos un sistema inteligente que está siendo aplicado por la policía de determinación de los controles de alcoholemia para la detección de delitos. No es aleatorio totalmente el dónde se tiene que poner, tiene que hacerse de forma inteligente y analítica, saber un poco pues qué se pretende perseguir. Y ese tipo de evoluciones técnicas se hacen precisamente gracias a la colaboración, que empieza también en jornadas de este tipo.
Seguimos hablando en un instante de estas primeras jornadas de policía científica, pero para el que no lo sepa, ¿qué es el Centro Crímina y a qué se dedica concretamente?
Bueno, el Centro Crímina de Elche para el Estudio y Prevención de la Delincuencia es un centro de investigación y formación que, como tal, oficialmente pues es un centro joven de menos de 2 años de duración, aunque en realidad como actividad investigadora dentro de la universidad llevábamos más de 8 años. Es esencialmente pues un centro que realiza estudios y formación para la prevención de la criminalidad y de la delincuencia, pero para una prevención aplicada. No se trata de un centro en el que solo se realiza investigación teórica. La investigación teórica que se realiza en el Centro Crímina tiene una orientación totalmente práctica y a la solución de problemas concretos y reales. En este sentido, estamos realizando varias actividades de investigación, por ejemplo, directamente aplicables en Elche, como es en el caso de que comentaba, de la detección, vamos, de la detección de los hotspots o puntos calientes de delitos viales en la ciudad de Elche, que es una investigación que ya ha finalizado y que vamos a presentar en público dentro de muy poco. Vamos a realizar, y estamos empezando a realizar los primeros datos sobre análisis de mapas criminales en lo que es el campo de Elche, un poco para la prevención de esta tipo de, digamos, de zona tan particular en un término municipal como es el de Elche, tan grande y tan particular, y porque fue mandato expreso del equipo de gobierno del ayuntamiento, y después tenemos pues proyectos del máximo interés, como el que vamos a firmar con la Diputación, y estamos realizando ya con ellos, junto con, por impulso también de la alcaldesa y diputada provincial, en relación con el ciberbullying, con la ciberdelincuencia de pareja y todos los tipos de comportamientos que afectan a los menores en la utilización de las redes sociales y de las distintas tecnologías de la web 2.0. Estamos detectando que hay comportamientos peligrosos en Internet, que es la propia víctima la que hace conductas que de alguna forma pues le llevan a ser víctima del delito, y de lo que se trata es de identificar esos comportamientos por medio de una encuesta que vamos a hacer en todos los institutos, en institutos de toda la provincia de Alicante, para detectar cuáles son las conductas de los jóvenes y cuáles son los usos no seguros. Y junto con eso, múltiples proyectos de investigación que estamos realizando, pues además en convocatorias nacionales y con financiación externa.
¿Este de los institutos se va a hacer inmediatamente, a corto plazo?
Sí, sí, es decir, el estudio, el contrato se va a firmar de forma inmediata y lo vamos a realizar, vamos, las entrevistas, la encuesta la tenemos prácticamente definida y lo vamos a realizar como digo, con una muestra aleatoria de institutos de la provincia de Alicante para darnos un resultado de todos, con una muestra de más de 1.000 jóvenes de 12 a 17 años de la provincia de Alicante, en una encuesta que es una encuesta de victimización, para, por una parte, pues preguntarles qué, digamos, tipo de ataques o qué les ha sucedido en el ciberespacio, pero también preguntarles cuáles son sus usos, cuántas horas dedican a Internet o al móvil, qué tipo de uso hacen con ellos, si comparten datos personales, y de esa forma, cruzando los datos, poder saber cuáles son los comportamientos no seguros en el ciberespacio. Al fin y al cabo, lo de no hables con desconocidos, es posible que no estemos dando esa instrucción en Internet, no sabemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y los nativos digitales, que son nuestros jóvenes, necesitan tener esa información.
Interesante esta iniciativa que se va a poner en marcha. Para mañana quedan todavía sesiones, como una en la que se hablará de la investigación de accidentes de tráfico.
Sí.
¿Qué novedades hay en este sentido? Porque también es uno de los aspectos en los que trabaja mucho el Centro Crimina.
Sí, bueno, en efecto, son múltiples las necesidades de formación de los especialistas en el tema de los accidentes de tráfico, y lo que nos presentará el profesor José Gregorio Martínez Cárdenas, son un poco cuáles son las distintas novedades que se están planteando, entre otras cosas porque ya se aplican nuevas técnicas relacionadas con la ciencia de materiales, en ese sentido también en la universidad, desde otros departamentos se trabaja en el tema de materiales y hay mucha información que se puede obtener, pues de alguna forma de los, digamos, los huesos de los coches, el cómo se produce el accidente y cómo se tiene que hacer la propia diligencia. En este sentido también la siguiente ponencia sobre antropología forense, un tema de la máxima actualidad también, por desgracia, de Fernando Rodes, que es profesor de medicina legal de la UMH y colaborador total del Centro Crimina, médico forense del máximo prestigio, que nos hablará sobre si los huesos hablan, y después sobre la prueba de ADN. Quizá mañana quede una de las sesiones más interesantes, la verdad.
Pues mañana estaremos pendientes de todo lo que se hable en el Centro de Congresos. Fernando Miró, director del Centro Crimina de la Universidad Miguel Hernández, gracias como siempre por acompañarnos. Muy buenas tardes y que terminen bien estas primeras jornadas de Policía Científica.
Muy bien, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes.
Gracias, y como saben, también todas las semanas reservamos un espacio para otras noticias, también destacadas de la universidad, información que nos acerca Sol Segura. Muy buenas tardes.
Pues en la agenda de la universidad, la NAU de la Innovación de la Universidad pone en marcha un taller sobre marketing efectivo y tiendas online. La Universidad Miguel Hernández de Elche acogerá el workshop Marketing Efectivo y E-commerce para emprendedores y empresas innovadoras. El taller comienza hoy jueves 18 de abril en la NAU de la Innovación, ubicada en el edificio Quorum 5 del campus de Elche. Este taller se desarrollará además los días 19, 24 y 25 de abril y el 3 de mayo. El objetivo es dar a conocer las principales estrategias y herramientas que todo emprendedor y empresa innovadora debe saber para desarrollar una campaña efectiva de marketing online. La Universidad Miguel Hernández, la universidad valenciana más vista en YouTube, Edu, y la sexta a nivel nacional. La Universidad Miguel Hernández de Elche ha recibido de Google la distinción de canal educacional en YouTube como consecuencia, entre otras, de la publicación de los vídeos generados a través de la convocatoria de innovación y mejora docente de 2013. Estos vídeos contienen la grabación de clases magistrales en la modalidad de plan de lanzamiento y estímulo del aprendizaje y convierten a la Universidad Miguel Hernández en la universidad valenciana más vista en YouTube, canal educacional, y la sexta a nivel nacional. La universidad también presenta la segunda memoria de responsabilidad social universitaria. Con este documento, la universidad se incluye en el reducido grupo de universidades españolas que dispone de una memoria de responsabilidad social, además de la pionera en el uso de indicadores universitarios y no empresariales que ayudan a medir, controlar y valorar el cumplimiento de la política y compromiso de responsabilidad social de la universidad.
Gracias, Sol. Y a lo largo de todo el día añadimos también que se ha estado celebrando el concurso de maquetas de puentes hechos con palillos de helado en la propia Universidad Miguel Hernández esta mañana, el concurso de estética y movilidad esta tarde, el de peso. El estudiante de la Universidad Miguel Hernández, Alejandro García, ha conseguido el primer premio en la categoría de estética estética y por su parte la maqueta presentada por los alumnos, también de la Universidad Miguel Hernández, Pablo Cañizares Pérez y Alberto Lozano Alcañiz, ha sido la premiada en la modalidad de movilidad. Pendientes estamos también del ganador en la modalidad de peso. De momento lo vamos a dejar aquí, nos acercamos a las 8 menos 20 de la tarde. Gracias como siempre por acompañarnos en este tiempo de la Ventana de Elche. Mañana volvemos a las 7 y 20. Muy buenas tardes.